80 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en esta mañana de martes. Bueno, lo que dice el Instituto de Meteorología, de Meteorología, que vamos a... Hay un 30% de lluvia a las de 5 a 6 de la mañana, acá en local, acá en la ciudad de Miami.
Mire, eso funciona 30%. Esos sí. Pronósticos funcionan muy bien en su zona, amigo mío. En la mía llegan 2 días después.
Sí, 30%. Y fíjate, 3% más o menos de 5 a 7 de la mañana y luego regresa otro 30% después de las 6 de la tarde.
Bueno, pues saquen su paragüita. Si no tiene paragüita, aunque sea una toalla vieja, se pone por encima, que a mí a veces me ha dado muy buen resultado.
¿Y por qué tiene que ser una toalla vieja? Porque no puede ser una toalla nueva. ¿Discriminación con la toalla?
Sí, hombre, estoy de acuerdo con usted.
Claro.
Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Advierte un grupo británico Solidaridad Cristiana Mundial que en Cuba se registra este año un patrón preocupante de violaciones religiosas. Insiste el presidente de Ecuador en modificar la Constitución Nacional para buscar la reelección. Denuncia a Estados Unidos que Rusia sigue permitiendo el flujo de armas, fondos y combatientes a los separatistas de Ucrania. Y Polonia nominará a su ministro de Relaciones Exteriores para dirigir la diplomacia europea en los próximos 5 años.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización británica que vela por la libertad religiosa, Solidaridad Cristiana Mundial, advierte que en Cuba se registra este año un patrón preocupante de violaciones religiosas. Carmen María Rodríguez con los detalles.
Vocera Kerry Cancuende sobre cómo ve Solidaridad Cristiana Mundial la libertad religiosa en Cuba.
Well, we're deeply concerned. So far, our own statistics show that we have documented more than 90.
Estamos profundamente preocupados porque nuestras estadísticas reflejan que hemos documentado en el 2014 más de 90 casos de violaciones a los derechos religiosos. Esto no es una cifra completa, pero sí muestra que es una tendencia que si prosigue a este paso va a ser exceder el número de violaciones que señalamos en el 2013. Esto es en especial preocupante cada año porque vemos el aumento en la violación religiosa en la isla. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial expone que la mayoría de los casos son violaciones religiosas a católicos y también contra protestantes y contra miembros del movimiento apostólico y que Solidaridad Cristiana Mundial seguirá abogando por el respeto a la libertad del culto en Cuba. Para Martín Noticias informó Carmen María Rodríguez.
Y son las 6:03.
Un total de 42 haitianos y 5 cubanos fueron detenidos por las autoridades federales cuando intentaban entrar de forma irregular en el territorio puertorriqueño a través de las pequeñas islas de Mona y Monito, a 70 kilómetros de la costa oeste de Puerto Rico. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó a través de un comunicado que las detenciones se llevaron a cabo durante las 2 últimas semanas. El domingo, vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico localizaron a 5 cubanos en la cima del islote de Monito. El grupo fue llevado al puerto de Mayagüez, donde recibieron los primeros auxilios y los trámites de repatriación en los casos que correspondan.
Y protestas cívicas del movimiento opositor cubano Reflexión tuvieron lugar este lunes en las ciudades de Cienfuegos y Santa Clara. Radio Martí hizo contacto con el secretario general del movimiento, el expreso político de los 75, Librado Linares García.
5 miembros del movimiento cubano Reflexión, liderado por Ricardo Pupo Sierra, en un lugar céntrico de la ciudad de Cienfuegos, hicieron una presencia pública donde enarbolaron una pancarta, dijeron lemas, gritaron consignas y arengaron a los presentes, lo cual suscitó la atención y la expectación de los presentes. Y esta acción cívica tiene como propósito fundamental condenar las acciones de represión del régimen y la policía política contra los opositores pacíficos cubanos. Y en horas de la tarde, otro grupo del movimiento cubano Reflexión, en la ciudad de Santa Clara, liderado por Onelia Alonso Hernández, hizo otra protesta o presencia pública, donde también enarbolaron pancartas, dijeron lemas y arengaron. Y esta protesta también, al igual que la anterior, tiene como propósito condenar al régimen por la represión y las golpizas y los arrestos que están llevando a cabo contra pacíficos opositores.
La visita para determinar si el líder opositor venezolano Leopoldo López será juzgado continúa hoy a partir de las 9 de la mañana. López compareció ayer durante más de 10 horas ante un juzgado bajo cargo de ser el autor intelectual de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir por los hechos violentos del 12 de febrero. Cuando una marcha pacífica que convocó se juntó con otra de estudiantes en el centro de Caracas. Juan Carlos Gutiérrez, su abogado, dijo que López presentó sus argumentos durante alrededor de 45 minutos de manera contundente, precisa y categórica, acreditando la inexistencia de delitos.
El presidente de Ecuador insiste en modificar la Constitución Nacional para buscar la reelección. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa insiste en una reelección presidencial sin límites. El mandatario ecuatoriano propuso reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida de presidente y demás cargos públicos en Ecuador, lo que fue cuestionado por la oposición. Correa, que asumió el 24 de mayo un nuevo mandato de 4 años hasta el 2017, insistió en la necesidad de modificar la Constitución y aprobar la reelección indefinida.
Ojalá, sinceramente, fondo de mi corazón, no tenga que lanzarme en el 2017. Tenemos mucho liderazgo, pero lo van a tratar de destruir esta restauración conservadora. Pero si tengo que hacerlo, estaré donde el momento histórico me exija. Pero tengan la plena seguridad, como decía el viejo luchador, don Eloy Alfaro, que no busco nada para mí. Todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Si me lanzo a la reelección, ¿cómo saben que voy a ganar? Y si gano, ¿acaso eso no es la voluntad del pueblo ecuatoriano? ¿Ustedes le quieren impedir al pueblo ecuatoriano que elija libremente? No sean mediocres, a no lloriquear y a vencernos en las urnas en el 2017, si pueden, señores.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 6:07.
El gobierno de Estados Unidos denunció que Rusia sigue permitiendo el flujo de armas, fondos y combatientes a los separatistas de Ucrania. El secretario del Tesoro, Jack Lew, en una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos, dijo que existen pruebas de que Rusia continúa permitiendo el flujo libre de armas, fondos y combatientes a través de sus fronteras. Wood también advirtió que Washington está listo para tomar acciones más contundentes si Rusia continúa apoyando a los separatistas del este de Ucrania.
Y Estados Unidos pasó a la ofensiva para combatir el cambio climático. El gobierno propuso este lunes recortes de hasta 30% en las emisiones de carbono en las centrales eléctricas y la acción más ambiciosa planteada por el presidente Barack Obama en la materia. La Agencia Estadounidense de Protección Ambiental diseñó la propuesta que permitiría a los estados elegir cómo reducir antes del 2030 el 30% de las emisiones de carbono respecto a los niveles del 2030. Sin embargo, el senador Mitch McConnell dijo que el plan equivale a un desmantelamiento unilateral de la supremacía económica de la nación y la destrucción de las principales ventajas competitivas de Estados Unidos en la economía global. El gobierno explicó que los recortes evitarían 6.600 muertes prematuras y hasta 150.000 ataques de asma en los niños. Bueno, son las 6:09 en nuestros relojes, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes. Lucy García y Moisés López, Taúl Girón, el control del sonido, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de García Toledo, el cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería en el estado de la Florida, los sorteos de ayer, y estaremos en nuestra música cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. No te lo pierdas el próximo sábado 14 de junio a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, mis amigos, llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La segunda depresión tropical de la región del Pacífico se desarrolló en horas de la noche del lunes a unos 230 kilómetros al sur-sudeste de Salina Cruz, en las costas mexicanas. Con una presión mínima en su vórtice de 1001 hectopascal, la depresión tropical se está moviendo al norte-noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos de 45 kilómetros por hora. De atravesar el istmo de Tehuantepec y llegar a las aguas del Golfo de México, se convertiría en un organismo interesante para el sur de la Florida y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la totalidad de las provincias, con algunas lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas, resultado de las Grandes Ligas de Pelota de Béisbol Profesional con García Toledo. Adelante.
El colombiano Nairo Quintana demostró el domingo por qué es considerado la próxima gran estrella del ciclismo al ganar el Giro de Italia, luego de haber sido subcampeón del Tour de Francia el año pasado. El ciclista de 24 años del equipo Movistar, uno de los mejores escaladores del mundo, ganó dos etapas y terminó con 2 minutos y 58 segundos de ventaja sobre su compatriota Rigoberto Urán para un inédito 1-2 colombiano. La alegría no cabe dentro de mi cuerpo, dijo el campeón de 1,67 metros de estatura. Es inexplicable este momento tan feliz junto con tanta gente grande colombiana, tantos seguidores. Es un momento muy especial. Uno de los carteles que se veía durante la celebración del podio con los colores de la bandera colombiana decía: el giro es nuestro, gracias muchachos. El italiano Fabio Aru terminó tercero de la clasificación general a 4.4 de distancia. El flamante campeón se apoderó la camiseta rosada al imponerse en la extenuante etapa número 16, con pronunciado ascenso de Engavia y Estelvio. También se llevó la etapa 19, una contraescalada. Los dos primeros lugares del podio son un logro sin precedentes para un país con una larga tradición de ciclismo. Quintana, que fue segundo en el Tour del año 2013 detrás de Chris Froome, es el primer colombiano que gana el Giro y apenas el segundo ciclista de su país que conquista una de las tres grandes pruebas. Luis Herrera ganó la Vuelta a España en el año 1987, mientras que Urán también fue segundo en el Giro el año pasado. El ciclista de Movistar no disputará el Tour este año por decisión de su equipo, pero aseguró que en el año 2015 buscará la corona de esa prueba. El próximo objetivo será ganar el Tour de Francia y trabajaré muy fuerte para poder conseguirlo, dijo el domingo. Además, el colombiano Julián Arredondo ganó el título del mejor escalador. El esloveno Luko Mezget ganó la última etapa, 169 kilómetros mayoritariamente planos entre Génova y el Friuli y Trieste, al imponerse en un sprint colectivo tras 4 horas 23 minutos y 58 segundos. El italiano Giacomo Nizzolo llegó segundo y el estadounidense Tyler Ferrer llegó tercero. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Advierte un grupo británico, Solidaridad Cristiana Mundial, que en Cuba se registra este año un patrón preocupante de violaciones religiosas. Insiste el presidente de Ecuador en modificar la Constitución Nacional para buscar la reelección. Denuncia a Estados Unidos que Rusia sigue permitiendo el flujo de armas, fondos y combatientes a los separatistas de Ucrania. Y Polonia nominará a su ministro de Relaciones Exteriores para dirigir la diplomacia rusa europea en los próximos 5 años.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Abre su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martín y Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar brevemente de algunas contraindicaciones de deportes o ejercicios que en realidad son muy populares. Y la actividad física o la práctica de estos deportes son un hábito muy sano, muy recomendado para mantenerse en forma, pero no todos los deportes o los ejercicios pueden ser realizados por todas las personas. Cada deporte puede tener ciertas características que no está indicado para todo tipo de persona porque depende de su salud y de su estado físico. Las contraindicaciones de los deportes más populares, estamos hablando de deportes que son conocidos por todos, es el spinning, lo que es la bicicleta estática. Dice que no es recomendable para personas con problemas en la columna por la postura que se usa en la bicicleta. Tampoco se aconseja la práctica para personas con afecciones y dolores en las rodillas. Correr en una estera o en la calle. No estoy hablando de caminar, estoy hablando de correr. No se les recomienda a las personas que tienen afecciones en la cadera, en la rodilla, en el tobillo y problemas en la zona lumbar. Si se tienen problemas cardiovasculares o mucho sobrepeso, tampoco se debe practicar este ejercicio. El ciclismo no es aconsejado para hombres que tienen prostatitis o la próstata agrandada. Tampoco se aconseja realizar ciclismo si tienen problemas en las rodillas. Los aeróbicos, la rutina con elementos como los bolas, las famosas pelotas, no se recomienda para personas con artrosis ni con artritis. Puede provocar dolores y lesiones en el cuerpo. Así como mujeres embarazadas o con problemas articulares. La caminata y el yoga son las dos actividades físicas que no tienen contraindicaciones y puede ser practicada por todas las personas. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Caminar y la práctica del yoga no le hace daño a nadie, aunque consulte a su médico sobre qué tipo de actividad física puede hacer de acuerdo a su edad, su salud y su estado físico. Gracias.
Cielo y tierra.
La doctora Carol Turley, científica del Laboratorio Marino de Plymouth en el Reino Unido, afirmó que es importante que nos demos cuenta de que gran parte del dióxido de carbono que expulsamos a la atmósfera es absorbido por el océano.
Cuando se agrega dióxido de carbono al agua del mar, se forma un ácido carbónico débil que está volviendo más ácidos los océanos.
Explica que en los últimos 200 años se volvieron un 30% más ácidos y que los cambios en su composición química probablemente tendrán un impacto en la vida marina. Y nos dice,
los arrecifes de coral no serán capaces de crear caparazones tan rápidamente. Los mariscos que comemos se verán afectados por este fenómeno.
Cree que debemos reducir urgentemente la cantidad de emisiones para evitar el deterioro de la química oceánica. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio Maicirus en la lotería.
Así es, y tenemos los resultados de la Lotería de la Florida de la noche de anoche.
Revelación maravillosa.
En el Fantasy Five, los números ganadores fueron el 7, 12, 20, 27, 35.
Bueno, si vamos con la charada cubana, el 7 es Caracol, el 12 es Ramera. Aunque Viñoli dice que es chulo, no sé de dónde sacó eso, pero bueno, ese es su asunto. El 20 Gato Fino, 27 Avispa y 35 Araña.
7, 12, 20, 27 y Araña.
Sí.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue el 8-6-2-2-86-22. En el sorteo de la noche, 7-3-5-4. 73-54, y en el Cash Tree, aunque no tenemos fanfarria, ¿usted no va a berrear hoy?
No,
qué pena.
Se falta la chivita de verdad.
Eso. Claro. Pues en el sorteo de la tarde, la centena ganadora fue 194-194. En el sorteo de la noche, 075-075. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito y recuerde que antes de cerrar el segmento correspondiente a las 8:30 de la mañana,
sí,
les vamos a repetir los números ganadores en el claro, sorteo de la Lotería de la Florida.
Necesario.
Pues sí, señor. Uh-huh. ¿Sabes que se filtraron? Aquí dice que se filtraron fotografías del rodaje de Star Wars, el episodio 7, que es la película que se está rodando en este momento. Hay un portal de internet que es famoso, sí, por este tipo de revelaciones de fotografía, TMZ se llama, uh-huh, y publicó varias imágenes inéditas atribuidas al rodaje en los Emiratos Árabes Unidos de la séptima entrega de esta saga de Star Wars. Y bueno, entre ellas se ve la fotografía de una criatura de gran tamaño creada específicamente para la producción. Sí. Es probable que sean fotografías robadas, pero también es muy probable de que esto sea parte de la publicidad, ¿no?
También es eso, es un claro, una estrategia publicitaria.
Sí, hay muchas cosas.
Suelto alguna fotografía que llame la atención y ya empieza la promoción.
Sí, los mayores paparazzis en el mundo son los mismos artistas en muchísimas ocasiones.
Claro.
Que los encuentros están preparados. Uh-huh. Y eso no lo digo yo, lo dice mucha gente y está comprobado. Hablando de una manera personal.
Sí, ¿por qué?
Pero
¿cómo personal?
No, personal, que lo he vivido, que lo he visto, que lo he sí, palpado. Te encuentras un programa de paparazzi en la televisión Y por X razón tú sabes que ya todo está preparado, hoy es jueves, tiene que ser. Y tú dices, bueno,
eso,
que
claro.
Es igual que el problema, ¿no? Lo que sí sucede con los reality shows, que lo que menos hay de reality es el show.
Claro,
porque
claro,
desde el momento que tú sabes, el verdadero reality show es cuando hay una cámara escondida.
Exacto.
Y tú te mueves, respiras y actúas tal y como eres y la cámara te está captando.
Y esos shows donde las personas traen sus problemas personales.
Y todas esas cosas. Es un teatro. Y lamentablemente desde el momento en que la cámara está enfocando, ya no es un show real porque tú estás... sabes que te está filmando.
Claro, claro.
Y muchísimos programas, yo recuerdo hace años que yo trabajaba en un estudio de televisión y en el estudio contiguo se grababan programas de esos de jueces,
sí.
que llevan casos, de que la gente ventila, como tú bien dices, sus problemas personales.
Claro, claro.
Y yo veía en el cuarto de maquillaje cómo estaban preparando la escena y ahora tú eres esto y tú eres lo otro. Así que por eso yo no me trago nada de esa
cosa. Yo estaba en una consulta médica, el televisor encendido, vi uno de los shows que estamos hablando, vi una señora que era supuestamente dueña de una peluquería, habían hecho un fraude.
¿Y tú la conocías?
Pero del barrio, esa mujer no tiene peluquería, le acaba su barajo.
Pues sí,
a mí me ha pasado
con una actriz amiga mía que la veo ahí llorando porque el marido la había dejado.
Entonces es un cuento chino. No, gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora son las 6:30 de la mañana y nuestros relojes siguen adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo, hoy martes 3 de junio del 2014. Luciérnaga.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya llevamos una hora y media compartiendo con ustedes. Todavía nos queda mucho que llevarles, así que mantenga la sintonía. Gracias.
Así es. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Preocupa en la provincia de Guantánamo la pesca en un río altamente contaminado. Afirma el máximo líder de la guerrilla de la FARC que el grupo es un enemigo del narcotráfico. Acusan en Estados Unidos a un empresario yemení de estar involucrado en planes de asesinatos a militares. Y amenaza el primer ministro británico con retirar al Reino Unido de la Unión Europea.
Pasamos con las informaciones en detalle. La pesca en el contaminado río Huaso, en Guantánamo, se ha convertido en una forma de subsistencia para los más pobres de la ciudad. Una situación que pudiera tornarse peligrosa por la venta no controlada de los pescados. Amado Gil tiene la opinión de los pescadores y de los que critican esa pesca.
Las imágenes que se aprecian del río Huaso en Guantánamo son evidentes. Aguas totalmente turbias y un tubo de alcantarillado vertiendo aguas albañales.
Está contaminado porque tiene, tú sabes que baja todo el producto, todo el desecho baja.
Y a pesar de la contaminación, la pesca sigue siendo una salida para los más pobres de la ciudad, mostraron en un video periodistas de la agencia de prensa Palenque Visión en un recorrido por la zona.
¿Para qué pescas?
Para poder sobrevivir y alimentarme. Mucha gente llega donde estoy yo, y yo hago así y se lo regalo, yo no se lo vendo. El día de mañana necesito una latica frío, donde está la gente, y me lo dan.
Se come y se vende.
se comer, es como un comercio, ¿entiendes? Como no hay, a veces tú sabes cómo está el mundo bajo.
El río Guaso atraviesa la ciudad de Guantánamo de norte a sur y lejos de ser una fuente de agua para sus residentes, se ha convertido en un verdadero problema epidemiológico.
Sí está contaminado y ahí se vierte muchas aguas bañales de todo el mundo y eso genera muchísimas enfermedades.
No, eso es antihigiénico, si ahí va todo el desagüe de toda la cloaca esa que existe en este país.
Además de aguas albañales, el río Guaso recibe los desechos de las principales fábricas de la ciudad de Guantánamo, así como basura sólida, aún más peligroso para la pesca, afirmó esta señora.
Que es una agua que quizá está contaminada, y si coge un pez, lo vende, ¿quién se contamina? El pueblo.
Lo cierto es que a pesar de los peligros de consumir el pescado del río Guaso, se sigue pescando y vendiendo.
Yo no le tengo miedo al agua, ni a la contaminación. El miedo me lo tengo que hacer yo mismo.
El hambre todo.
Amado Gil, Martín Noticias.
Por otra parte, desde Guantánamo, el activista de la UNPACU, Henry Couto Guzmán, denuncia la situación de la salud en esa provincia.
Quiero denunciar y dar a conocer el estado deplorable de la atención médica del cual está atravesando la comunidad de Carreterita, ubicada en el kilómetro número 2 de la carretera Caimanera. En esta localidad en estos momentos no hay médicos de la familia, no hay atención médica calificada. También vale destacar que los viernes en la consulta del especialista de obstetricia a menores de 3 años, casi nunca la doctora aparece. Si alguna persona de esta localidad presenta alguna gravedad, no hay médicos ni transporte para trasladarlo al hospital de la ciudad de Guantánamo. Aculpo al gobierno de los hermanos Castro con todos los daños ocasionados a la población cubana, pues están dejando sin atención primaria al país. Solo les interesa mandar médicos a Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países para dar una imagen de buena voluntad, cuando en realidad en nuestra nación están muriendo personas por la mala asistencia médica o por falta de personal calificado. Desde Guantánamo, Cuba, habló Henry Couto Guzmán.
Son las 6:34.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insunza, dice que la desigualdad en el continente americano daña la democracia. La región ha avanzado en términos de democracia y crecimiento económico, reconoció Insulza en un acto previo a la Asamblea General del organismo, que comienza este martes y se prolongará hasta el jueves en Paraguay. La Asamblea, que reunirá 28 cancilleres y altos cargos de otros 6 países del continente, todos menos Cuba, es desarrollo con inclusión social, propuesto por Paraguay por ser el anfitrión.
En Venezuela, el mes de junio comenzó con nuevas manifestaciones en las calles y la expectativa por la situación de los presos políticos. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
La Marcha de los Valientes, así fue denominada la actividad de calle encabezada este domingo por el movimiento estudiantil en la capital venezolana para rechazar la escasez de productos, la inseguridad, exigir la liberación de compañeros detenidos y denunciar violaciones a sus derechos humanos. Los jóvenes también mostraron apoyo al excomisario Iván Simonovic, quien por petición de sus familiares decidió levantar la huelga de hambre que mantenía desde el pasado miércoles para exigir respuesta a su petición de medida humanitaria, que una vez más fue rechazada. Los estudiantes anunciaron que pasarían la noche encadenados y en ayunas hasta las 6 de la mañana de este lunes en solidaridad con Simonovic. Carlos Vargas, dirigente de la Universidad Católica Andrés Bello, insistió en que el gobierno intenta fomentar el miedo.
Estamos desnudos frente a la injusticia, frente a la opresión y a los abusos de los que cercenan hoy los derechos humanos en Venezuela. Por esa razón estamos encadenados. El mensaje del movimiento estudiantil hoy es ese: rompamos las cadenas que dividen a esta Venezuela y unámonos todos en la defensa de esos valores. Por eso lucha este movimiento estudiantil.
Durante la tarde del domingo, por varias horas, manifestantes bloquearon la autopista Prados del Este, provocando fuerte congestión vehicular. Un auto fue incendiado y las fuerzas de seguridad dispersaron la protesta. Por otra parte, durante la jornada se espera la audiencia de presentación del líder opositor Leopoldo López, detenido tras haber sido acusado de instigación a delinquir y daños a la propiedad por los hechos violentos en los que culminó una marcha el pasado 12 de febrero. La defensa insiste en que López solo ha ejercido su derecho a expresar ideas y convocar a la protesta pacífica. Sus abogados esperan que no sean aceptados los cargos presentados por la Fiscalía y que sea liberado en las próximas horas. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 6:37.
El máximo líder de la guerrilla de la FARC, Timoleón Jiménez, alias Timoshenko, dijo este lunes que el narcotráfico ha atrasado el proceso revolucionario en Colombia y que su organización es enemiga de los traficantes. En una entrevista publicada en internet, Timoshenko rechazó los señalamientos que recaen sobre la FARC por sus nexos con el narcotráfico, afirmando que si fueran parte del negocio de la organización hubiera desaparecido. Las FARC y el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos iniciaron un proceso de conversaciones de paz en noviembre del 2012 y han avanzado en 3 de 5 puntos, uno de los cuales es la búsqueda de una solución al problema del narcotráfico.
Más de América Latina, en Chile, líderes estudiantiles convocan una protesta contra las reformas que impulsa el gobierno. Miguel Cabrera con los detalles desde Santiago.
Organizaciones estudiantiles chilenas protestarán el próximo 10 de junio en contra de la reforma educacional propuesta por el gobierno, en lo que se considera una radicalización de sus posiciones. Takuri Tapia, vocero de la Federación Estudiantil de la Estatal Universidad de Santiago, señaló que la reforma asume una postura regulatoria del mercado educacional.
El movimiento estudiantil no está con la reforma del gobierno porque entendemos que no fue construida por nosotros y además el mercado de la educación se mantiene y solo asume una postura de regulación.
Lorenza Soto, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, afirmó que el llamado a movilización es constante, tanto para este semestre como para el próximo, y precisó que el movimiento no se detendrá por un par de reformas ni por determinado gobierno, pues no satisfacen las peticiones de los educandos. El 21 de mayo pasado se manifestaron los estudiantes, pero la protesta no logró la resonancia que esperaban. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Son las 6:39.
Un empresario yemení acusado en Estados Unidos de tramar el asesinato de militares estadounidenses y otros en venganza por las acciones del país en otras partes del mundo fue arrestado y encausado por delitos relacionados con armas, se informó el lunes. Una queja penal señala que Mufid Ejib, quien vive en Rochester, New York, fue arrestado el sábado y sobre él pesan 2 cargos por recibir y poseer un silenciador de armas no registrado. Las autoridades federales dijeron en documentos judiciales que Ejib, un naturalizado estadounidense de 30 años, compró 2 pistolas y los silenciadores como parte de un plan para dar muerte a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que regresan de la guerra.
Y la abdicación del rey Juan Carlos de España tiene lugar en momentos en que su popularidad ha descendido notablemente. La siguiente crónica de la agencia Reuters centra su atención en algunos tropiezos del monarca español en los últimos años.
1995, la corona alcanzaba su cota más alta de popularidad. Era la institución del Estado mejor valorada. Así se mantuvo, aunque con una ligera caída durante una década. Con aprobados raspados desde mediados de 2000, llegó la debacle. En abril de 2012, en uno de sus viajes privados para participar en cacerías, una de sus grandes aficiones, don Juan Carlos se rompe la cadera y tiene que ser operado de urgencia. Su imagen posando junto a los animales convertidos en trofeos es demoledora. Nunca hasta este día se había visto a un rey decir esto.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pero ese escándalo destapa otro aún mayor, su estrecha amistad con una hasta entonces desconocida princesa alemana llamada Corina Sein-Wittgenstein, que le acompaña a sus viajes sin que esté claro en condición de qué. Con la popularidad de la corona por los suelos, el objetivo es recuperar el impulso. Para ello no le queda más remedio que aceptar cambios, como dar a conocer datos como lo que gana y lo que gasta el monarca. En abril del año pasado se anuncia la incorporación de esta institución a la nueva ley de transparencia. Don Juan Carlos también multiplica su agenda. En los últimos 2 meses realiza 39.000 kilómetros en viajes, muchos a países árabes donde España se juega jugosos contratos empresariales. Pero el último CIS, el de mayo, mantiene el suspenso pese a una ligera subida. Escándalos como el de Urdangarín aún pesan mucho.
En nuestros relojes son las 6:41 de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy tempranito y de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos por el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? No es habitual que un disturbio tropical de las aguas del Pacífico atraviese las escarpadas serranías mexicanas del Istmo de Tehuantepec y se interne en las aguas del Golfo de México. Pues bien, eso es lo que está tratando de lograr la segunda depresión tropical de la temporada, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden hacia la región de Yucatán, Cuba y el sur de la Florida. Para hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad de las provincias, con algunas lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Rubí Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde un juego interliga, los Dodgers de Los Ángeles ganaron 5-2 a las Medias Blancas de Chicago. Kershaw fue el ganador, tiene 4 victorias y 2 derrotas. Quintana perdió por quinta vez, tiene 3 victorias. Y Jansen salvó su juego número 17 de la temporada. Por las Medias Blancas de Chicago, Abreu de 4-1 con 2 carreras impulsadas y una carrera anotada, producto de su jonrón número 16 de la temporada. Vicie batió de 4-0 y Ramírez de 4-1. Por los Dodgers de Los Ángeles, Puig batió de 4-0 y Arruebarrena no tuvo vez al bate. El equipo de los Marineros de Seattle le ganó 10-2 a los Yankees de Nueva York. El ganador fue Hernández, tiene 8-1. El perdedor Feld tiene 1-3. El equipo de los Mets de Nueva York le ganó 11-2 a los Phillies de Filadelfia. Bartolo Colón obtuvo su quinta victoria frente a 5 derrotas. Hernández perdió por tercera vez, tenía 2 victorias. El equipo de los Marlins le ganó 3-1 en un juego interliga a sus vecinos de la Florida, los Rayos de Tampa. El ganador fue Wolf, tiene 1-1. Cobb perdió por tercera vez, tiene solamente una victoria. Y Chisek salvó su juego número 12 de la temporada. Por Tampa, Junior Escobar batió de 4-1. Sean Rodríguez batió de 2-0 con una carrera anotada. Por los Marlins, Echevarría batió de 3-0. Los Reales de Kansas City se impusieron 6-0 a los Cardenales de San Luis. Duffy obtuvo la victoria, su tercera frente a 5 derrotas. Miller perdió por quinta vez, ya tenía 6 victorias. Por Kansas City, Eric Hosmer, la primera base de 4-0. Los cerveceros de Milwaukee se impusieron 6-2 a los mellizos de Minnesota. Mike Garza obtuvo su tercera victoria del campeonato frente a 4 derrotas. Gibson perdió por quinta vez, tenía 4 victorias. Y finalmente, los indios de Cleveland le ganaron 3-2 a las medias rojas de Boston. Masterson obtuvo su tercer triunfo frente a 4 derrotas. John Lackey perdió por cuarta vez, tiene 6 victorias. Y Allen salvó su cuarto juego de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Preocupa en la provincia de Guantánamo la pesca en un río altamente contaminado. Afirma el máximo líder de la guerrilla de la FARC que el grupo es un enemigo del narcotráfico. Acusan en Estados Unidos a un empresario yemení de estar involucrado en planes de asesinatos a militares. Y amenaza al primer ministro británico con retirar al Reino Unido de la Unión Europea.
Bueno, son las 6:49 de la mañana. Lucy, permítame contar con una efeméride que me encontré por acá, muy interesante, ya que el Mundial de Fútbol se acerca, se avecina allá en Brasil. Y encontré por acá una efeméride que me llamó mucho la atención, y es que en el año 1962, escucha, ¿estás ahí?
Sí, buenos días.
Sí, hay que, entré como rápido porque si
sí,
no...
Sí, porque si no, no te dejaba hablar, ¿no?
Claro, en el año 1962, en Arica, Chile, en la Copa Mundial de la FIFA, o sea, el Mundial del 62 fue en Chile, se anota el primer gol olímpico en un Mundial. Lo anota el colombiano Marcos Coll. O sea, estamos hablando del primer gol olímpico en un Mundial, año 62, en Chile.
Y lo que quiero saber si gritaron como usan ahora, que dice... ¡Gol!
No, el asunto no es ese, el asunto qué cosa. La pregunta es qué cosa es un gol olímpico, pues no es un gol cualquiera, por eso pasa la historia como el primer gol olímpico en un evento de esta naturaleza. Se denomina gol olímpico a una jugada de fútbol en la cual el balón sacado desde el punto de saque de la esquina, o sea, la patada de la esquina, siempre pasa eso, entra directamente en la portería contraria, sin que toque previamente a ningún otro jugador. Es una anotación poco frecuente y muy pocos jugadores han conseguido realizar en alguna ocasión a lo largo de su carrera deportiva. Imagínate tú que...
Es una sorpresa.
No, imagínate tú que la esquina está paralela con la portería y que esa bola tiene que hacer un giro, o sea, y hacer una totalmente un giro en la trayectoria y entrar en la portería sola. Normalmente desde la esquina se la lanzan a los jugadores para que ellos a su vez la cuelen en la portería, ¿no? Es lo que se hace en ese tipo de jugadas. Pero que la bola de por sí entre haciendo el arco en el camino, eso no es fácil. Porque está paralelo.
Pues es totalmente. Un gol olímpico.
Por eso se llama gol olímpico y es bien raro que suceda.
Vamos a ver, hay que ver cuántos goles olímpicos han habido
muy
en
pocos.
La historia de los mundiales.
Muy poco, muy poco.
Esperamos que este mundial tenga algo realmente espectacular.
Sí.
Bueno, se celebra en un país que me encanta. Uh-huh. Hay muchísimos países que tienen para mí un atractivo especialísimo.
Sí.
Y Brasil es uno de ellos. No sé si son sus gentes. Fíjate que en el caso de Brasil, a mí no me es preciosa la topografía, ¿no? Y muy variada, porque es un país pues largo, ¿no? Enorme. Sin embargo, lo que más me llama la atención es la gente, su manera de expresarse, su manera de ser. su manera de hablar, el idioma es musical a mi gusto. Bueno, y siempre decimos, bueno, pero ¿por qué Brasil se habla de portugués? Porque fue colonia, pues, de ellos, claro. Específicamente. Ahora, en Brasil, casi todos las personas que viven allí, pues, hablan español también. Sí. He tenido contacto con muchísimas personas que visitan Brasil, que van a Brasil con frecuencia, y hay muchísimas personas, pues, que hablan ambos idiomas, pero tienen una cadencia, ellos tienen una forma de decir las cosas. Son personas, pues, extremadamente auténticas. Siempre me ha llamado la atención y cómo va de un tipo de persona a otro, según los estratos, diferentes estratos sociales, cómo funciona exactamente el país. Para mí es algo realmente maravilloso. Ojalá tuviera la oportunidad, ¿no?, de ver un mundial, sí, de fútbol, como muchas personas que se disponen a participar de él. Déjame decirte que viajar a Brasil en una época normal, pues, es algo, pues, hasta cierto punto costoso, pero en una época de mundial es algo así como sí, esquizofrénico. Sí.
No, claro, imagínate.
Y creo, sí, que es un acierto. Además, son muy, muy efusivos, y para todos ellos, para todos, sacan una batería, que son esa gente sonando ahí con la samba, que le llaman la batería, que salen aquellas mujeres preciosas, y la reina de la batería, por favor, aquellas mujeres
muy, muy musicales.
Es algo deslumbrante, y van, es que se mueven, yo no, todavía no he podido, los pasos de la samba, cuando, sí, se hacen a una velocidad increíble, es una cosa sincopada y es algo realmente extraordinario.
Sí, señor.
E imprimen una alegría. Es un país
claro.
Se caracteriza, tiene esa cosa tremendo, latina de la alegría.
Pero me entendiste lo de los olímpicos, ¿no? La, pues, patada, sí, de la esquina,
¿cómo no?
Y entrar,
claro,
a la portería.
Óigame, sí, no se le dice a la gente me entendiste, se le dice, sí, me explico.
¿Me explico?
Sí, porque si le dice me entendiste.
Sí, quizás, no sé, no, si tú eres aficionado al deporte.
Me estoy divirtiendo.
Yo también.
Gracias.
Hoy me divertí más que nunca.